Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Dana Joana de Lucio Campos y el doctor Fernando Jacinto González, y tenemos el gusto de compartir este espacio de divulgación a la ciencia. El programa de hoy se titula 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día ha sido elegido como un acto que honra la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, precedente por el cual surgió la necesidad de discutir la violencia de género. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se encuentra como definición de la violencia contra la mujer todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Según ONU Mujeres, para que las mujeres denuncien, se necesita en primer lugar resiliencia para revivir la agresión, ciertos conocimientos para saber a dónde acudir y un determinado nivel de confianza en respuesta de los servicios de ayuda, si es que existen. En muchos países, las mujeres saben que si denuncian una agresión sexual, es muchísimo más probable que las culpen a que les crean, y tienen que lidiar con injustificado sentimiento de vergüenza.
Por ello, hoy contamos con la participación de una experta, la psicóloga Yuriria Alejandra Rodríguez Martínez, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1996 es especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México, también psicóloga por la UNAM. Fue becaria del programa Professional Exchange for Applied Knowledge, University of Michigan. Cuenta con 30 años de experiencia profesional en perspectiva de género y derechos humanos, enfocada en salud, educación y cuidados con enfoque interinstitucional e interdisciplinario. Ha sido profesora en la Escuela Militar de Graduados en Sanidad, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es académica y responsable del Programa de Estudios de Género en Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto y un honor estar aquí en este programa.
Gracias. También a toda nuestra audiencia le informamos que pues estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios y también por medio del chat de la transmisión o a través de los teléfonos en cabina. Los números son 5536-8989 y el 800505-2688. Los repito, 5536-8989 y 800505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal.
Doctora, si me lo permite, comenzaré con algunas preguntas. ¿Qué es la eliminación de la violencia contra las mujeres?
Bueno, la eliminación de la violencia contra las mujeres está refiriéndose a que trabajemos por disminuir, atender las situaciones donde las mujeres viven violencia y además logremos avanzar hacia la eliminación, es decir, hacia que ya no exista esa condición donde hay un ejercicio de una acción que puede ser física, psicológica, puede ser económica, puede ser incluso también en espacios presenciales, virtuales, donde una mujer o una niña o una mujer de cualquier edad es sometida y es o vive ese abuso de poder que le puede generar un daño físico, un daño mental, un daño emocional, un daño económico, e incluso dañar la vida. O sea, la violencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es precisamente ejercer cualquier tipo de acción que pretende someter y menoscabar los derechos y la vida y la salud y el cuerpo y todo lo que tiene que ver con una persona. Entonces, dicho en pocas palabras. Y entonces, cuando hablamos de la violencia hacia la mujer, hemos estado viendo que en las últimas 3 décadas se ha documentado con datos duros, con instituciones y organizaciones muy serias, que con personas especialistas en metodologías cuantitativas y en metodologías cualitativas, han estado documentando que lamentablemente en el caso de la violencia hacia las mujeres, esta violencia se ejerce por el hecho de ser mujer, ya no por el hecho de pues una imposición de poder en un contexto de la calle, de una rebatinga de algo, de diferentes ejercicios de violencia. Pero en el caso de las mujeres, lo que se ha documentado es que esa violencia que se da solamente por el hecho de ser mujer, no se necesita hacer nada, no está provocar nada, no se necesita otra cosa que el hecho de ser mujer para vivirla. Justo eso es lo que se ha documentado y por eso hablamos de la eliminación de esa violencia, porque las estadísticas nos muestran, por ejemplo, que pues por el hecho de ser mujer, 7 de cada 10 personas, mujeres en México, han vivido una situación de violencia, ¿no?, a lo largo de su vida. Esto es un dato de la Encuesta Nacional de la Dinámica en el Hogar, realizada en 2021, que es una de las encuestas más importantes en México para documentar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, si hablamos de eliminación de la violencia hacia las mujeres, como en estos días que estamos en esta jornada de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, pues justamente estamos hablando de la importancia y la necesidad de atender este flagelo que, pues no tan solo daña física o mental o individualmente a una mujer que vive violencia, sino que también repercute, pues que eso ya es bastante, sino que también repercute en las condiciones de vida y de desarrollo humano de la población, si consideramos que el 51%, un poquito más del 51% de la población en México y en el mundo somos mujeres.
De acuerdo, doctora. Y bueno, creo que es muy importante esa parte que nos estaba diciendo de que se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer, porque justamente la siguiente pregunta es, ¿por qué se conmemora la eliminación de la violencia de la mujer?
Bueno, se conmemora el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación o para la Eliminación de la violencia hacia las mujeres, porque precisamente, como les decía yo, en las últimas 3, incluso más, un poco más, tiene que ver con 5 décadas de historia y de trabajo colectivo de mujeres y de feministas, pero básicamente a principios de los años 80, en un primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Colombia, se designa, se conversan y se exponen en la agenda pública internacional la necesidad de mirar que esta es una problemática, la violencia hacia las mujeres, por el hecho de ser mujer, es una problemática que tiene que ver con los contextos culturales y políticos y económicos que vivimos en América Latina. Y en este primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981, entre otras cosas, se decide tomar este día 25 de noviembre como un día paradigmático donde se recuerda la muerte de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, Patria Minerva y Teresa Mirabal, eran parte de una agrupación política denominada 14 de junio, y ellas utilizaban el nombre de las mariposas para identificarse de alguna manera en este grupo que era opositor de su dictador en ese momento, de su país, en República Dominicana, Rafael Trujillo. Entonces, precisamente el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas. Y pues hay toda una historia que valdría la pena ver más adelante. Yo les invitaría a buscar también, está colocada en páginas públicas y que nos dan información general acerca de esta historia, pero que justo se retoma en ese encuentro latinoamericano ese día como un día paradigmático de cómo el hecho de ser mujeres hace, en un contexto de lucha política de ese en ese momento, hace que haya mayor vulnerabilidad por el hecho de ser mujer. Y esta fecha, el 25 de noviembre de 1968, que es planteada en ese encuentro latinoamericano como esa fecha donde se puede o se tendría que hacer un pronunciamiento y un enunciamiento fuerte en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres en todos los sectores, en todas las edades, en todos los ámbitos, porque en todos los sectores, en todas las edades, en todos los ámbitos, en todos los niveles socioeconómicos, hay mujeres que viven violencia por ser mujeres. Y entonces, es por eso que ese día, desde 1981, se empieza a enunciar desde este movimiento social latinoamericano, este movimiento feminista y movimiento amplio de mujeres en acción hacia la visibilización de esta gran problemática en América Latina y luego en el mundo entero, también se elige esa fecha. Sin embargo, hay una cosa muy importante que hay que considerar y es que tiene que ver con que en 1999 este impulso de este movimiento social amplio, ya no tan solo latinoamericano, sino internacional, logra que en las Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas, se designe este día también, 25 de noviembre, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y hace, como todos los días internacionales así declarados por la Organización de Naciones Unidas, hace que haya un acuerdo de los estados parte de la Organización de Naciones Unidas designar ese día y ponerlo a la luz pública, sino aprovechar ese día para visibilizar de manera más enfática la necesidad de eliminar esa problemática. Esto ocurrió en 1999 en esa Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se asume, se acepta que en ese día se levante la voz por parte de los gobiernos y de todos los estados parte de Naciones Unidas, esto incluye no solo a los gobiernos, sino también a todas las instituciones, organizaciones que forman parte de un Estado-nación, para pronunciarse y también para plantear, por supuesto, nuevos compromisos para buscar avanzar hacia esa eliminación. De hecho, por eso también en la Organización de Naciones Unidas y a partir de las discusiones internacionales que tienen que ver con las discusiones nacionales y locales que hacen gobiernos y sociedad civil organizada, se incluye como un objetivo de desarrollo sostenible. Recuerden, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, donde México y toda América forma parte de esos acuerdos, en donde se reconoce en el objetivo de desarrollo sostenible 5 la importancia y, por supuesto, la meta, se establece una meta de disminuir y eliminar la violencia contra las mujeres.
Ok, como menciona, pues, la primer problemática es que sean mujeres, ¿no? Pero, aparte de estas, ¿cuáles serían otras causas de este tipo de violencia?
Bueno, pues, básicamente, una de las principales, digamos, circunstancias y vale la pena decir condiciones que posibilitan la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer, es el sistema de género. Es este entramado sociocultural e histórico que construye un sentido de mandatos, una serie de reglas y mandatos de lo que una sociedad determinada espera que sea y que cumpla una mujer. Y también un hombre, dando por hecho este sistema de género, que solo habría esas dos opciones y además que una no puede combinarse con la otra o no puede quienes tienen que cumplir las reglas y los mandatos sociales y culturales del deber ser mujer, no podría y no tendría por qué aspirar al otro mandato, ¿no? Que es el de ser hombre. Este sistema de género que construye maneras de relacionamiento en la vida privada, en la vida familiar, en la historia personal, también está, por supuesto, en la vida comunitaria, en la vida pública, en la vida política, económica de los países y de los estados de parte de Naciones Unidas, con ciertas diferencias dado el aspecto de el desarrollo económico, la plurietnicidad que puede tener un país como es el nuestro, por ejemplo, las brechas económicas que hay en la población también, etcétera. Un conjunto de otras condiciones que son también ejes de desigualdad social y que, al menos en la parte de salud, que es donde también estamos, por supuesto, inmersos en el trabajo que hacemos en la Facultad de Medicina y en particular en salud pública, donde es también el área de mi trabajo y de mi experiencia profesional, pues se combina como determinante social de la salud este género con otros determinantes sociales. Fundamentalmente voy a mencionar varios de los que son muy importantes para mirar las condiciones de salud y, por tanto, también las condiciones de la violencia hacia las mujeres, como son los ingresos, el origen étnico y, por supuesto, también por ahí mencionar la identidad sexogenérica, ¿no? La diversidad de identidades sexogenéricas que justamente hacen, visibilizan de otra manera también el hecho de que mujeres de esta diversidad sexogenérica, por ejemplo, las mujeres trans, pues forman parte de este sector de la población que también por identificarse como mujer y por tener ciertas prácticas y comportamientos de ese rol y de ese estereotipo mandatado por el género de un deber ser mujer, pues también son mucho más violentadas, ¿no? Lo que quiero decir es que este sistema de género hace que se configure la posibilidad de que las mujeres estén, digamos, en un valor social inferior, jerárquicamente establecido como inferior, y que pues no necesariamente esto depende de una valoración individual. A veces alguien nos puede decir, pues eso no es cierto, para mí las mujeres valen lo mismo, yo como hombre las valoro igual que cualquier hombre, yo tengo hijos e hijas, así que todos valen igual para mí. Y sin embargo, no se trata de una decisión solo personal que pues es adecuado y esperable que ojalá sí, en verdad individualmente todo el mundo tuviera esa valoración, digamos, en términos de igualdad. Sin embargo, las condiciones económicas, políticas, institucionales, incluso legislativas, las leyes, tienen marcado ese sistema de género y producen ese tipo de condiciones donde la mujer o las mujeres resultan ser blanco mucho más fácil y factible de una violencia que solo está causada por ese contexto de género, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo. La brecha salarial de un ingreso por un pago a un trabajo igual entre hombres y mujeres es una brecha salarial de género porque esa condición de ser mujer se marca en las estadísticas de los ingresos de las mujeres y los hombres como menor. Y cuando vemos que se está comprobando que las mujeres ganan menos, en promedio un 16% menos que los hombres en México, en el mismo puesto, con los mismos requisitos, con el mismo perfil a cumplir, pues nos hace, por supuesto, cuestionar y decir, eso no tendría que pasar. Si hablamos de la igualdad y de la valoración por igual entre hombres y mujeres, ¿por qué tenemos ese tipo de indicadores que se han construido precisamente en el contexto del trabajo de documentar la discriminación y la violencia hacia las mujeres por razón de género? ¿Ajá? Y entonces, ese es solo un pequeño ejemplo con otros elementos que existen, los indicadores, que nos muestran que todo favorece que la discriminación escale incluso hacia la violencia de género que coloca a las mujeres como un blanco fácil de vivir esa violencia, ¿no?
Pues creo que realmente es muy destacable esto que nos comenta, doctora, porque justamente ya nos, bueno, desde mi entendimiento, justamente nos establece de forma muy clara el panorama de cómo es esto todo, es más allá, digamos que va más allá de lo que es individual, es como dice un ente que es establecido, o sea, esparcido por toda la sociedad, donde se han normalizado, se han establecido ciertas características, ciertos roles, y con base en eso, pues es como que se actúa de forma ya preestablecida o predeterminada, sin hacer ninguna pregunta, y es ahora que están surgiendo justo esas preguntas, esas interrogantes del por qué sucede esto, cómo está sucediendo, quién lo estableció, cuál fue el origen de todo eso, y es algo muy importante porque nos lleva a lo que podría ser la siguiente pregunta, que es a escalas de violencia ya directamente, y pues para eso tenemos el violentómetro, pero ¿qué es y para qué sirve el violentómetro? ¿Nos podría explicar un poco?
Claro que sí. Bueno, el violentómetro fue una imagen que se creó y se construyó desde el interés de una institución pública en México educativa muy importante, el Instituto Politécnico Nacional, y su trabajo coordinado con otra institución muy importante en México, creada en este siglo, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Y que, bueno, de hecho, dicho sea de paso, hoy día se está transformando hacia la Secretaría de las Mujeres. Bien, estas dos organizaciones, en un momento determinado, se pusieron a trabajar para representar gráficamente en un instrumento que pudiera facilitar el entendimiento de qué es la violencia hacia las mujeres, hacia el entendimiento de cuáles son esas prácticas que podemos identificar como violencia y que podemos sacar de ese contexto de naturalización o de justificación, de ese contexto donde está legitimado que una mujer reciba comentarios como por ejemplo en la clase acerca de pues saber si tú eres mujer porque te sientas aquí hasta adelante, si voy a dar la clase y los que deben estar adelante son tus compañeros, porque ellos se van a graduar y van a tener que mantener una familia y tú no. Tú debes sentarte atrás porque eres mujer y porque cuando termines de estudiar medicina te vas a casar con un buen médico para tener hijos, cuidarlos y criarlos, los hijos de ese médico. Entonces, con esas expresiones, de pronto buscar la manera de dejarlas en claro, que desde allí con esas descalificaciones, con esos comentarios que se observan y se valoran como normales por parte de ciertas personas, ¿no? Por parte de ciertas cierto personal del profesorado, con la necesidad y la importancia de tener ese material gráfico y didáctico que como a manera de una reglita nos permita visibilizar o identificar esas prácticas que además en un momento determinado, tal vez en un aula, como el ejemplo que puse, se queda plasmado pues como un mal momento, un momento desagradable para muchas estudiantes, un momento muy desagradable, muy desafortunado. Tal vez para otras también por el contexto social, pues no se identifique como una violencia, como una manera de iniciar esa discriminación que escala hacia una violencia mayor. Entonces, en ese interés de hacer este material didáctico y gráfico para visualizar diferentes manifestaciones de violencia y también diferentes maneras en que puede ir escalando, se hace el violentómetro, que pues, cualquiera puede buscar y ver en la internet, cómo ese material pues resultó ser en su momento bastante ilustrador, además lo seguimos usando en diferentes instancias, tanto educativas como de capacitación, para poner en alerta que estas bromas hirientes, estos comentarios que parecen ser hasta chistosos, planteados en un ambiente de broma o hasta en un ambiente muy serio de parte de un profesor o una profesora, incluso de una cualquier persona que en un aula diga estas cosas como el ejemplo que puse, o también el engaño, la ley del hielo, es decir, ay, bueno, ella como es mujer, pues no le hagan mucho caso, porque ha de estar en sus días, ¿no? Este tema de mezclar que si las hormonas generan en las mujeres ciertos problemas mentales, entonces mejor no les hacemos caso. Todas esas cosas pueden ir escalando para llegar a niveles mayores de violencia y el violentómetro es lo que marca. Ahora, quiero mencionar aquí una cuestión muy importante, que ciertas dependencias, instituciones se han dado a la tarea de traducir también o adaptar un esquema gráfico como ese, y eso, por ejemplo, lo hemos hecho este año en la Facultad de Medicina con un termómetro de la violencia. Un termómetro que todo el mundo sabemos y asociamos que es un objeto que se utiliza en los servicios de salud, en la consulta, para la salud, en la atención de la salud, en acciones incluso de campañas de prevención y detección de enfermedades y demás. Y entonces es igual un instrumento, yo les invito a ver las redes sociales de la Facultad de Medicina, como en esta donde estamos con el programa, que vean ese termómetro de la violencia construido este año en la Facultad de Medicina con un grupo de especialistas con el que hemos estado trabajando, precisamente para mostrar ejemplos donde se ejerce ya ciertas prácticas de violencia que pueden ser muy sutiles, como las descalificaciones, los apodos, ya llegó la margarita, ¿no? O el chantaje, la manipulación, o los denominados micromachismos, como estas expresiones de querer explicar cuando un compañero quiere explicar lo que ya explicó una compañera y entonces dice, ah, pues lo que fulana quiso decir, lo que la compañera quiso decir es esto, cuando no es necesario que nadie esté explicando, que ningún compañero esté explicando lo que la compañera ya dijo. pero eso puede escalar pues a otro tipo de cuestionamientos o comentarios de índole discriminatorio, como esto de, pues si usted es mujercita, ¿por qué quiere ocupar este puesto de liderazgo en el grupo estudiantil, ¿no? Deje a los hombres que necesitan entrenarse, igual, por estereotipos y roles de género, ¿no? Ese tipo de comentarios, o comentarios de índole sexual, en términos de estarle haciendo comentarios a las compañeras, ya sean estudiantes o trabajadoras administrativas o docentes, pues que cómo se ve con un vestido, que cómo se ve, cómo se arregla, o cómo se ve que no se arregla, ¿me explico? O sea, ese comentario de índole sexual y de índole también descalificador todo el tiempo en términos del físico de una mujer o de su forma de vestir, del color de su pelo o de su manera de peinarse, todo eso es otra forma. Y luego tenemos otras violencias más altas que en el termómetro ustedes lo pueden identificar, pues ya con amenazas de violencia física o sexual, con gritos, groserías e insultos, con intimidaciones y extorsiones, con agresiones físicas y sexuales, como cuando un médico en una sede clínica, en una unidad de salud, pues le da una nalgada a la estudiante residente porque no está haciendo bien el trabajo que le ha pedido, ¿no? Esas son agresiones físicas y sexuales, además, cuando están siendo parte de ese de esa agresión en su cuerpo y en partes íntimas. Y, por supuesto, el acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Esta cuestión de por parte de una autoridad, de alguien superior jerárquicamente a la persona, en este caso a la mujer puede ser, o a un hombre de la diversidad sexogenérica, un hombre que se asume como gay, que va a su práctica clínica y todo, y entonces empieza a recibir un tipo de presión de parte del profesor y un tipo de forma de querer lograr una cita en su casa o en otro lado, porque si no va a haber una repercusión en su calificación. Entonces, prácticas donde precisamente el hostigamiento sexual es una forma aún mayor de esa violencia. Y por último, obviamente, pues, te puede escalar a temas como la privación de la libertad, esto de pues te voy a encerrar aquí y aquí te vas a quedar en este cuarto de mi departamento, ya que viniste, ya que logré que viniste, y hasta que yo quiera, ¿no? Y de pronto, pues la alumna desapareció o la profesora desapareció, ¿no? No se sabe dónde está. O la violencia con armas y productos químicos, como esto que se está dando en llamar la violencia ácida, los golpes y, por supuesto, los asesinatos, los feminicidios y transfeminicidios, incluyendo previamente o aparte el abuso sexual y la violación sexual. Entonces, vean cómo este tipo de herramientas como el violentómetro y en el caso de esta nueva figura del termómetro de la violencia que hemos creado acá en la Facultad de Medicina con el trabajo, con la directora, la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, con nuestra secretaria general, la doctora Gabriela Borrayo Sánchez, y con un grupo de especialistas que hemos estado trabajando temas de género y género en salud y violencias de género en la formación de personal de salud, pues damos este otro ejemplo, que son esos, son ejemplos. Sí quiero que quede muy claro, tanto ese primer violentómetro, que en su caso ha sido adaptado en otros espacios, como este ahora denominado termómetro de la violencia, que les invito también a ver pegado en la parte de atrás de la planta baja donde están los elevadores, aquí en la Facultad de Medicina, pues son instrumentos y herramientas que nos deben servir para dialogar de estos temas y para la reflexión y que reflejan estos ejemplos de formas muy comunes, muy tradicionales de violencias y de violencias de género, por supuesto. Habría muchas más, podríamos hacer un termómetro gigante de aquí a no sé cuántos metros hacia arriba de altura por la cantidad de expresiones, pero para eso son estas herramientas, para tener un punto donde digamos, sí, aquí, allí, a mí me pasó, o allí yo lo hice. También sirven para esa reflexión autocrítica de vernos como parte del problema. porque la violencia hacia las mujeres no es un problema individual de la mujer que lo vive. Es un problema, y tampoco de las mujeres que estudiamos o trabajamos o damos clases de estos temas. Es un problema social de nuestra sociedad, del mundo y de las diferentes circunstancias que en cada país se tienen por el sistema de género y que hay que trabajar también como sociedad, como país, como con todas las instituciones que conforman un Estado para atenderla y para buscar eliminarla.
Doctora, mencionaba que estos comentarios, o sea, usted ponía unos ejemplos en el ámbito laboral y escolar, pero ¿quiénes son quien ejerce esta violencia hacia las mujeres? Porque también mencionaba que a veces hasta las propias mujeres hacen estos comentarios ya en forma de burla o así.
Sí, de alguna manera los datos, las investigaciones, las encuestas, lo que nos muestran es que mayormente son hombres los que hacen este tipo de comentarios o de prácticas y conductas violentas. Por supuesto, también hay mujeres, ¿no? En la Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones en el Hogar, que les decía yo es una de las principales fuentes de información para datos, cifras, estadísticas acerca de estas problemáticas, pues nos muestra cómo en algunos casos, incluso son hombres, en la mayoría de los casos, cuando son hombres cercanos a la mujer. El esposo, el padre, el tío, el hermano, el cuñado, el compadre, ¿verdad? El abuelo. Lamentablemente, entonces, lo que vemos es que eso también tiene que ver con el sistema de género, porque el sistema de género conlleva entonces en esa organización jerárquica social que lo masculino, y por tanto el hombre, como si solo hubiera una forma de ser hombre, es el jefe, es el líder, es el que debe decidir y es el cabeza de familia, incluso lo decimos, coloquialmente se dice en nuestra sociedad, quién es la cabeza de familia, es el hombre, ¿no? Toda esa estructura de que esos significados además favorezcan, no quiere decir que todos los hombres sean iguales y que todos los hombres sean violentos. Es lo que quiero es explicar, que ese sistema de género lo que hace es que en muchos casos, muchos hombres sí crean o sí decidan creerse ese aspecto jerárquico superior, donde creen que tienen el control y deben tener las decisiones principales y el control principal en todo. Y entonces, en el tema de la discriminación y de la violencia, pues se ejerce así en los espacios educativos, en la familia, en la comunidad y en la política. En todos los sectores y en todos los contextos. Por eso vemos también en las cifras de la de los casos y denuncias penales por violencia familiar y por violencia de género, son más hombres que mujeres las que lo cometen, muchos más. Entonces, de igual manera, como estoy diciendo que no quiere decir que todos los hombres sean violentos, como aquí está el doctor Fernando y entonces ya Joana y yo vamos a decir que Fernando es un violento porque es hombre, no, por supuesto que no. De igual manera, no podemos decir que ninguna mujer ejerce violencia, ¿no? Por supuesto que hay mujeres que ejercen violencia porque es un modelo de convivencia, el que hacemos, el que reproducimos y el que sí consideramos que la dignidad humana es un valor fundamental para la convivencia de la humanidad, de la sociedad y del grupo donde estamos, entonces tenemos la obligación de replantearnos y cuestionarnos de qué manera yo individualmente, cada quien, reproduce ese ejercicio de violencia. A veces como parte de esa convivencia y cotidianidad que precisamente la normaliza, ¿no? La naturaliza, como cuando, pues no sé, en alguna escuela, alguna maestra regaña a una niña y hasta y de paso le da un reglazo. O sea, pues sí, es una maestra, ¿no? Y son más mujeres en el kinder y en los jardines de niños y en la educación básica, pues son más mujeres que hombres las maestras. Sin embargo, ¿cómo le hacemos para cuestionar y para visibilizar cómo este sistema hace que todavía se posibilite que se ejerza una violencia así, como el ejemplo simple que acabo de poner con una niña, y que no debería ser ejercido por nadie, ni por mujeres ni por hombres, por nadie, ¿no? Cuando vemos las estadísticas, pues vemos, por ejemplo, estadísticas que nos dicen que pues, 7 de cada 10 mujeres en México han vivido violencia en alguna vez de su vida, en su vida, sin necesidad de estar involucrada a lo mejor en un grupo delincuencial o en una pandilla o delincuencial ni nada de eso, sino son violencias ejercidas lamentablemente y vividas lamentablemente en un contexto que debería ser de mayor seguridad, como la familia, por ejemplo, ¿no? La pandemia, dicho sea de paso, pues mostró que las llamadas de auxilio o las llamadas para pedir apoyo y ayuda y orientación en caso de violencia contra las mujeres, tanto en las instituciones públicas de seguridad como en las organizaciones de la sociedad civil, como la Red Nacional de Refugio, se incrementaron en mucho más del 100%. ¿Por qué? Porque estábamos en casa. Entonces, en aquellos espacios y en aquellos contextos familiares que lamentablemente son muchísimos, donde hay una persona y un hombre que ejerce violencia, principalmente hombres, pues estaban en el contexto más inseguro en ese momento esas mujeres y esas niñas. Entonces, pues sí, tenemos que trabajar y por eso también es muy importante conciencia en relación a estos hombres que de alguna manera, en muchos casos, reproducen y ejercen estas discriminaciones, tal vez muy sutilitas, pero luego también, de acuerdo al violentómetro, pues este ejercicio violento cada vez mayor. Pero también, quiero decirlo, tenemos que colaborar y trabajar y buscar aliados con esos hombres, que afortunadamente en México, pues desde los 90s, cada día un poco más, están interesados en trabajar su propia violencia y en decirnos, a ver, ustedes, mujeres que nos están reflejando todas estas problemáticas en la pareja, en el trabajo, en la escuela, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Pues tenemos, afortunadamente, hombres, como en el caso de la UNAM, que estuvo acá Daniel Cassés, que en paz descanse, que estuvo Beno de Kaiser, que estuvo trabajando aquí por varios años. Justo el año pasado terminó sus labores, pero él es un profesor investigador de la Universidad Veracruzana y que fue de los pioneros, igual que Daniel Cassés y Nelson Minelo, que también en paz descanse, de cuestionar y decir qué estamos haciendo los hombres, que estamos provocando esto. ¿Y cómo hacemos para poder tener una autocrítica y además una alianza colaborativa para construir una sociedad mejor? Y afortunadamente, cada día también podemos identificar en este ejercicio pues más compañeros y compañeras y personas en general interesadas en poner su granito de arena para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿sí?
Muchas gracias por todo lo que nos ha comentado, doctora, y sobre todo me gustaría tal vez como profundizar en esa parte que nos había dicho sobre cómo promover la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno perdón, tanto a nivel individual como a nivel grupal, bien lo mencionaba con esa parte de, o sea, forma individual y tanto grupal, me refiero más como a las instituciones que existen o desde los cargos que cada una de las personas ocupan, justamente cómo poder hacerlo.
Sí, lo dices muy bien, Fernando, en relación a tu pregunta. Me gustó mucho cómo me la planteas, porque definitivamente nos muestra que no hay acciones en un solo nivel que puedan con esta problemática, porque está tan arraigada en un desarrollo cultural, social y político-económico, más enfáticamente en las últimas décadas, pues mostrado por los estudios de género y también por los estudios desde la economía, desde la política, desde las finanzas y ahora pues también desde principios de los 90, los estudios que muestran los sesgos de género en el ejercicio de la medicina, en la salud pública, etcétera, en la investigación, en temas de salud, por supuesto, no se diga en la educación y en todos los ámbitos, que nos han, estos estudios me refiero, que nos han mostrado que no es suficiente como con un ejercicio o una intervención individual, ¿no? Un yo voy a cambiar y yo sola contra el mundo voy a hacer todo para yo ya no ejercer la violencia y al mismo tiempo convencer a otras personas, ¿no? El ejercicio individual es muy importante y en un contexto social, cultural, donde no se valora o no se conoce claramente lo que implica la salud mental, en donde de pronto pensar en que la opción de una orientación o de un servicio psicológico o de un servicio psiquiátrico, pues no, eso no es para cualquier persona, eso es para personas que están verdaderamente mal, pues entonces esa aproximación individual se dificulta más, porque de por sí, por el propio desarrollo de nuestra vida, de nuestra personalidad y de nuestra identidad, partimos de una certeza, y que es la de yo soy, y lo que yo soy está bien. Y entonces, es romper esa certeza y el ejercicio psicoemocional, individual, que implica movernos de esa certeza, es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo. Pero ese nivel individual que a veces requiere incluso aceptar que somos seres humanos y como seres humanos podemos necesitar y apoyarnos de una psicoterapia individual, grupal, de un servicio incluso psiquiátrico también para un apoyo específico de una problemática de mi salud mental o también de este ejercicio cotidiano de una reflexión y una autocrítica que también pudiéramos aprender a hacer y a ejercer, pues también se tiene que ver favorecido con lo que hagan las instituciones. Por ejemplo, pues que las escuelas, las universidades tengan espacios en donde la comunidad podamos ir a buscar una orientación, donde podamos ir a buscar información. Y en su caso, si lo necesitamos, podamos ir a buscar un servicio de atención psicológica, ¿no? Eso es un poco lo que, por ejemplo, en la UNAM se ha estado trabajando y es en algunas escuelas y facultades, y especialmente aquí en la Facultad de Medicina, se abrió el pasado 11 de septiembre la Oficina de Atención a la Comunidad por parte de la Unidad de Igualdad de esta facultad. La Unidad de Igualdad es una unidad de reciente creación que en donde tengo el honor de estar a cargo de esa Unidad de Igualdad. Y entonces, además de ser la responsable del Programa de Estudios de Género en Salud, y entonces en esa Unidad de Igualdad pues está esa oficina que está siendo atendida por una psicóloga y una médica que especialmente la responsable de esa oficina pues es una psicóloga con experiencia y preparada y con herramientas y que está en esa oficina para eso, para brindar esa información y esa orientación necesaria ante esa actuación individual, digamos. Y eso lo favorece esta dependencia de la UNAM. ¿Por qué? Porque para eso abrió esa oficina, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo las instituciones sí tienen que abrir esos espacios. Al mismo tiempo, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de esta facultad también tiene una clínica de atención a la violencia de género con una psicóloga especializada en esa temática, ¿no? Por ejemplo, no cualquiera persona psicóloga atiende estos casos porque la violencia, especialmente cuando es por razones de género, o sea, en este contexto de lo que socialmente se legitima el ser hombre y ser mujer y que las personas crecemos y aprendemos de él, y luego aprendemos a resistir también de esos mandatos, pues requiere que la psicóloga o el psicólogo tenga también la formación para atender esos casos. Y luego también otra cosa muy importante a nivel institucional es tener la normatividad que nos favorezca el respeto a la vida libre de violencia. Tener la normatividad que permita la protección de la seguridad de las personas, el derecho a la vida libre y segura. Porque en todo este contexto, el trabajo para la eliminación de la violencia hacia las mujeres es un trabajo para el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y los derechos humanos y de todas las personas en situación de vulnerabilidad. O sea, de todas las personas que por diferentes razones y del contexto social, político y cultural de su sociedad, tiene una desafortunada situación que posibilita la violentación de sus derechos humanos. ¿Me explico? Entonces, la violencia contra las mujeres precisamente violenta nuestros derechos humanos. Y mujeres de todos los sectores, de todas las edades, de todas las colores de piel, de pelo, tamaños, de todo, y de todas las identidades, precisamente en las estadísticas todavía aparecemos como el sector de la población que vive más. Y también entonces tenemos que trabajar desde ese contexto de los derechos humanos y debe estar plasmado en la normatividad. Por último, decirles en cuanto a este punto que México es un país que tiene normatividad de vanguardia en materia del respeto a los derechos humanos. El gran reto que todavía tenemos es cómo seguir construyendo condiciones de posibilidad para que nuestros derechos humanos sean protegidos, respetados, promovidos y garantizados, que son estas cuatro grandes funciones del Estado mexicano que están en el artículo primero constitucional y que debemos trabajar para que se cumplan.
Ok, nos menciona justo que una de las maneras para eliminar la violencia es teniendo estas reglas y normas. ¿Y nos podría mencionar cuáles son algunas de estas leyes que se regulan para la eliminación de la violencia?
Sí, por supuesto. En México tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que de hecho apareció en 2001, primero que las otras dos, que son de 2006 y 2007. Estas tres responden al artículo constitucional número uno, pero son reforzadas cuando se formula una reforma en ese artículo primero constitucional en 2011 que da cabida al respeto de todos los derechos humanos consignados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Cuáles son? Yo acabo de decir, digamos, los nacionales. Hacia el ámbito internacional, estos instrumentos de derechos humanos y que se propicia y se garantiza su aplicación en México de estos instrumentos internacionales, pues uno es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida esta convención como Convención CEDAW, por sus siglas en inglés. Y esta convención fue aprobada en el marco de la Organización de Naciones Unidas en 1979. Y entonces, también tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la convención mejor conocida como Belén do Pará, que fue aprobada en 1994 para la región de las Américas, es decir, desde la Organización de Estados Americanos. Ustedes saben, si no, hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas tiene sus, digamos, instancias regionales y para el continente americano es la Organización de Estados Americanos. Entonces, en el contexto regional del aparato de derechos humanos, tenemos esta Convención Belén do Pará, por ejemplo. Entonces, tanto la CEDAW como la Belén do Pará vienen a ser parte de este conjunto de leyes y de normatividades que en México, a partir de nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, nos permiten ver que debemos respetar la vida y la libertad y la seguridad de las mujeres, de todas las personas, pero en el tema de violencia hacia las mujeres, pues específicamente reconociendo que la violencia contra las mujeres constituye una forma de violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las mujeres, y además limita el desarrollo total o parcial de las mujeres, su goce y ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. Entonces, ahí tenemos esa legislación. Luego, toda esa legislación internacional y nacional también está, debe estar alineada hacia normatividades locales. Las entidades federativas tienen leyes estatales de igualdad, tienen leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y luego hay otras normatividades que dependen de las instancias, como en la UNAM, pues también de todo este marco maravilloso de derechos humanos, pues la legislación universitaria y todas las universidades deben tomarlo en cuenta para su normatividad interna.
Oh, pues creo que, como lo dice, existe, está todo el panorama completo, y muchas gracias por ilustrarnos en esta parte, porque muchas veces, o al menos en algunos casos, no se cuentan con las leyes, ¿no? Ocurren las situaciones, hay como mucha iniciativa de parte de las personas o de una sociedad o de un conjunto, pero no existe, digamos, como los marcos legales para poder establecerlo. Y creo que en esa situación, por cómo nos lo explica, es como al revés. Y creo que pues ahora sí que va a faltar mucha parte de todo el trabajo de todas las personas para poder hacer esto, como dice, que se haga una realidad. Y bueno, si me permite, vamos a pasar a algunos comentarios de público en redes sociales, que principalmente son remarcando sus explicaciones, que realmente aclaran demasiado la situación y todo lo que ocurre. Entonces, Octavio de la Rosa dice: hola, buenas tardes y excelentes explicaciones. Del mismo modo, Elsa Bardales nos agradece por este espacio. Y bueno, pues estamos a ya pocos minutos de finalizar. Tal vez algún comentario que nos pueda decir en unos 2 minutos con respecto a todo este día y a todas las actividades que principalmente en la Facultad de Medicina se han estado realizando.
Claro que sí. Especialmente agradecer que abordemos estos temas, agradecer a las personas que están viendo y o escuchando, porque parte de lo que tenemos que hacer individualmente es esto, es informarnos, es dialogar sobre lo que existe, lo que no sabíamos, lo que ahora sabemos, y lo que podríamos ir haciendo y construyendo. Es muy importante el trabajo, entonces, de lo individual a lo colectivo. Es muy importante unir esfuerzos, articularnos. Esa es la manera en que las mujeres en el mundo entero y en México hemos logrado avanzar en estas materias, avanzar en que las leyes se plasmen. México no tenía una ley de igualdad entre hombres y mujeres, ni tampoco una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, hasta que se logra por este trabajo colectivo y de unión en red, en grupos, en comunidad, en función de ir armando todo esto y al mismo tiempo ir transformando las instituciones. Entonces, estas fueron las instituciones al punto que, por ejemplo, en la UNAM, yo estudié por allá de 1990 en la UNAM, y hasta el año 2020 la UNAM creó la Coordinación de Igualdad de Género para la universidad, por ejemplo, ¿no? O en su caso, igual, vean, estudié en los 90s y hasta el 2015 por ahí empezó a darse a conocer en 2016 la primera propuesta de un protocolo de atención a casos de violencia en la UNAM. Entonces, vean, es un proceso histórico. Yo les invito al público en general, a ustedes, a todas las personas que vean o escuchen este programa, que nos informemos y luego, pues, el paso de avanzar, de aprovechar la posibilidad de que la institución está obligada, y por supuesto las autoridades están con todo el compromiso de ir avanzando en estos temas, como pues se está viendo claramente hoy día también en la Facultad de Medicina, con nuestras autoridades y, por supuesto, con el trabajo colectivo que estamos haciendo, insisto, diferentes especialistas en materia de género o incluso personas que, sin ser especialistas en materia de género, han estado colaborando, pues porque están comprometidas con eliminar la violencia hacia las mujeres. Agradezco mucho la invitación a la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad y a ustedes por escucharme y decirles que estamos en los 16 días de activismo. También por primera vez en esta facultad tenemos muchas actividades en estos días, 16 días de activismo del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Les invitamos al cierre el 10 de diciembre en un foro en el auditorio Alberto Guevara Rojas a las 10 de la mañana. Vean aquí en las redes sociales de la facultad los anuncios de las actividades. Mañana tenemos un panel sobre este tema de perspectiva de género y VIH en la mañana en el auditorio Ocaranza, por ejemplo. Y hay diferentes temas que tienen que ver con días relevantes como el 25 de noviembre y acciones fundamentales para eliminar la violencia de género en nuestra facultad y en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide el doctor Fernando Jacinto González y Dana Joana de Lucio Campos. Agradecemos la participación de la doctora Yuriria Alejandra Rodríguez Martínez, académica y responsable del programa de estudios de género en salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue un placer contar con sus conocimientos, con su experiencia. Y pues muchas gracias. Esta fue una coordinación especial esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, y en la producción, la licenciada Erika Alamilla Santos, el maestro Guillermo Gómez en los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias y una excelente tarde a todos.
Jean-Baptiste Lully, importante compositor francés de origen italiano, nace en Florencia el 28 de noviembre de 1632.